La lucha por erradicar el coronavirus tiene varios frentes abiertos. Son muchas las investigaciones que se realizan en todo el mundo para intentar erradicar esta pandemia y volver a la normalidad, que no a esta nueva normalidad. También desde la Universidad de A Coruña se lucha en este frente con una investigación cuando menos curiosa. Se realiza en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El profesor Fermín Navarrina lidera esta investigación. Profesor Fermín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Y decía yo al principio, profesor, que con una investigación cuando menos curiosa, al menos a mí me lo parece, porque aquí lo que se intenta es destruir el virus por resonancia. Explíquenos esto.
Bueno, pues mire, como usted ha dicho, hay muchas investigaciones en todo el mundo y de muy distinto tipo en la lucha contra el virus. La mayor parte de estas investigaciones tienen un enfoque bioquímico, biológico. Se intenta destruir el virus pues creando anticuerpos en los seres vivos que lo bloqueen o mediante sustancias químicas que puedan impedir que el virus desarrolle la infección. Nuestro enfoque es un enfoque distinto, es un enfoque que viene del mundo de la ingeniería y es un enfoque más bien físico que químico. La idea es la siguiente: un virus es un objeto inerte, no es un ser vivo, no tiene maquinaria celular. Y básicamente está formado por una cápsula que se llama cápside, que protege su material genético, el ARN. La cápside no solo protege al material genético, sino que desarrolla una función muy importante, que es provocar la infección. En efecto, cuando este virus entra en contacto con una célula sana, la cápside consigue abrir la pared celular y verter dentro de la célula sana su código genético que empieza a fabricar más virus. Bueno, en definitiva es como una cápsula, una estructura, y las estructuras se pueden romper. La resonancia es un fenómeno físico en el cual cuando una estructura es capaz de vibrar y vibra con una cierta frecuencia, si se aplica una acción externa, digamos una fuerza, con una frecuencia muy parecida o a ser posible igual a esa frecuencia propia de vibración, muy poca energía aplicada en cada ciclo de la vibración se va acumulando y consigue que al final la estructura se rompa. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Lo que queremos hacer es, utilizando técnicas de ingeniería, calcular la estructura del virus, esa especie de cubierta, esa cúpula, esa cápsula, calcular cuáles son sus frecuencias de vibración y definir los parámetros de un dispositivo, que podría ser un emisor de microondas o un emisor de ultrasonidos, que emitiese una frecuencia muy similar o idéntica a esa frecuencia de vibración para romper la protección del virus, exponer su material genético al medio ambiente de forma que se degradase a partir de ese momento. Esa es la idea.
No sé si le he escuchado bien. ¿Un microondas podría destruir el virus?
Bueno, no exactamente un microondas, pero sí microondas. Nosotros identificamos la palabra microondas con ese horno que tenemos en la cocina que nos permite calentar el agua. Hay más microondas. Las microondas es una banda muy ancha de espectro electromagnético. Por ejemplo, la wifi de casa emite microondas. Los teléfonos móviles funcionan con microondas. Pero las microondas específicas del horno de la cocina, y su pregunta es muy buena porque es muy clara, las microondas de la cocina, el horno de microondas emite radiación electromagnética con una frecuencia específica que consigue calentar el agua. Podemos hacer un experimento muy sencillo. Si ponemos en el microondas un vaso lleno de agua y un vaso vacío, el vaso lleno de agua se calienta, porque el agua se calienta, no el vaso, y el vaso vacío no se calienta. Bueno, pues es algo parecido a lo que nosotros pretendemos hacer. Si identificamos la frecuencia de esas microondas que consiguiesen romper la cápsula del virus, podríamos romper el virus y no afectar al resto de las estructuras del cuerpo.
Muy interesante. ¿Y cómo se ocurre realizar esta investigación? ¿Cómo surge la idea?
Pues mire, en ingeniería el fenómeno de la resonancia es muy importante. No sé si usted conoce en particular el caso. Hay un puente que se llama el puente de Tacoma, que se destruyó. Este puente se construyó en los años 40, en la primera mitad del siglo XX. Era un puente gigantesco en Estados Unidos, en el estado de Washington, muy cerca de la ciudad de Seattle. Y era un puente impresionante, muy bien construido, según todos los parámetros de diseño de la época, pero con la tecnología que avanzaba en aquel momento a una gran velocidad, era un puente que tenía un canto, es decir, un espesor muy pequeño. era un puente, digamos, muy fino. Cuando se veía desde lejos, se veía un puente muy largo y, sin embargo, su tablero, porque pasaban los coches, tenía muy poquito espesor, muy poquito canto. Bueno, pues con un viento relativamente suave, no era un viento muy fuerte, el puente se rompió. Y se rompió porque la frecuencia de vibración del puente coincidía con la frecuencia con la cual se desprendían los vórtices cuando el viento conseguía mover ligeramente el puente. Ese movimiento ligero empezó a amplificarse y el puente se acabó cayendo. Es una demostración como con muy poquita energía se puede conseguir romper una estructura muy poderosa, ¿no? Bueno, pues casualmente yo estaba explicando a mis alumnos las técnicas de cálculo de ese tipo de frecuencias cuando empezó la enfermedad. Y bueno, hablé con mis compañeros del grupo de investigación y se nos ocurrió plantear esta posibilidad.
¿Y cómo va la investigación? ¿Cómo va esa determinación de la radiofrecuencia en la que colapsaría el virus?
Bueno, nosotros somos un grupo de lo que llamamos ingeniería computacional, es decir, que hacemos cálculos, ¿no? Cálculos en ingeniería utilizando ordenadores muy potentes y modelos numéricos complicados para obtener los resultados de estos modelos de ingeniería. Lo que estamos haciendo en este momento, la primera fase del proyecto, es la identificación de esa estructura. Lo primero que hay que hacer para calcular una estructura es saber cómo es. Entonces estamos estableciendo el modelo geométrico de ese virus. Es muy complicado. El virus está formado, como le digo, por una cubierta, una cápsula que engloba su código genético, lo protege. En la parte de fuera, todos tenemos esa imagen que vemos en la televisión con frecuencia, tiene como unas espinas, se llaman espículas. Las espículas son muy importantes también para el funcionamiento del virus. Cada espícula, para que sea una idea, tiene del orden de 80.000 átomos. Y hay unas 100. Luego tenemos que modelar esas espículas y además toda la cubierta del virus para poder hacer el cálculo. Estamos hablando de probablemente centenares de millones de átomos, cada uno de los cuales se puede mover en las tres direcciones del espacio. O sea que es un modelo de ingeniería muy complicado. Uh-huh. En este momento estamos modelando en tres dimensiones el virus con la información que nos pasan nuestros colegas del mundo de la virología y de la dinámica molecular. Y estamos desarrollando los programas de ordenador que permitirán calcular esas frecuencias. Esperamos que nos permitan calcular esas frecuencias para posteriormente poder plantear la construcción de un dispositivo que destruya el virus.
Hablando de números, no sé si podemos decir más o menos cuándo podríamos tener algún resultado.
Bueno, este proyecto ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Los responsables del Instituto de Salud Carlos III, con muy buen criterio, buscaban proyectos que tuviesen un resultado, no diré que inmediato, pero un resultado en un plazo relativamente corto para poder luchar contra la enfermedad. Es decir, esta no es una convocatoria de proyectos de investigación a muy largo plazo para obtener resultados en un futuro lejano, sino en un futuro relativamente próximo. Una de las condiciones que nos pusieron en el instituto es que pudiéramos presentar resultados en un plazo relativamente breve. Mm. Esperamos poder entregar resultados, digamos, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, resultados provisionales. Sí, bueno, por lo menos resultados iniciales que nos permitan valorar si nuestra idea es viable o no. Tenemos en cuenta que esto es investigación, y en investigación uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba. Y no siempre las investigaciones son fructíferas. Ya. Esperamos que sí, creemos que sí.
Ojalá que sí. Uh-huh. ¿Y qué les comentó el ministro de Ciencia e Innovación sobre este proyecto que el otro día se lo plantearon?
Bueno, el ministro efectivamente se reúne periódicamente con los representantes de los grupos de investigación, con los responsables de los grupos de investigación de los proyectos financiados, para que le expliquemos personalmente las ideas generales de cada proyecto. El ministro es ingeniero aeronáutico, como todos sabemos. En ingeniería aeronáutica la resonancia es un fenómeno muy importante. Cuando uno diseña un avión tiene que evitar también por todos los medios que la estructura del avión se rompa debido a la resonancia provocada por las vibraciones de los motores o por la interacción con el aire en el vuelo. Luego él sabe perfectamente lo que es la resonancia, creo que captó la idea rápidamente y no fue necesario darle demasiadas explicaciones técnicas. Dijo que le parecía muy interesante y nos deseó que tuviésemos resultados cuanto antes y que la idea fuese viable.
Sin duda muy interesante, a mí me ha dejado sin palabras. Profesor Fermín Navarrina, enhorabuena por este trabajo y ojalá dé sus frutos como todos esperamos. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de explicarlo.